Alabado y glorificado sea el Señor por el privilegio de poder estar aquí de nuevo para adorarlo. Adorarlo en espíritu y en verdad, con corazones llenos de gratitud. Sin duda, tenemos motivos y razones para dar gracias a Dios. Cuando leemos la Sagrada Escritura, así, y nos sumergimos en ella y reconocemos que Dios nos acompaña en este camino de fe y nos ha revelado las promesas, entonces sabemos que también nosotros pertenecemos a los elegidos. Simplemente nos alegramos de que Dios haya sido misericordioso con nosotros, según la palabra de la Escritura. Tendré misericordia con quien tenga misericordia. Y ustedes saben que, en realidad, hay creyentes y no creyentes en todo el mundo, o incrédulos. Hay personas a las que Dios eligió antes de la fundación del mundo, basándose en su presencia. Dios sabía cómo sería el hombre, cómo se decidiría. Y así pudo él tomar ya la decisión en antemano. No es que Dios quisiera enviar a unos arriba y a otros abajo. No es así. Dios quería que todos estuvieran arriba. Pero como es Dios y es omnisciente, sabía que no todos querían estar arriba o querían ir arriba y no todos querían estar arriba. Y por eso les dejó seguir sus propios caminos. Dios es simplemente justo. No obliga a nadie. En el infierno solo habrá voluntarios. Y en el cielo también. Solo quien quiere estar allí, estará allí. Quien no quiere estar allá, no estará. Dios no obligará a nadie ni a una cosa ni a otra. Dios ha dejado a los hombres la libertad de tomar la decisión y con ello sigue siendo el justo por encima de toda duda. Hay mucho que decir al respecto aquí, precisamente en este capítulo. Como ya ha mencionado el hermano Rus, la palabra profética se pone una y otra vez sobre el candelero. Lo que se ha expuesto ahí se corrobora con la palabra profética y de acuerdo con ello se ha escrito y también se ha predicado. ¿No es eso lo mismo que Dios nos ha regalado en estos días? Díganlo ustedes mismos. ¿Lo hemos inventado nosotros? No, Dios nos lo ha dado. El mismo Espíritu Santo que guió a los hermanos al principio, nos guía ahora, al final, a la misma palabra, a las promesas, en general, a todo el consejo de Dios. ¿No fue Pablo quien pudo presentar su sabiduría, sino que fue designado como administrador de Dios, como administrador de los misterios de Dios, por lo que pudo exponer así el consejo de Dios? Se elevó, se profundizó, se amplió y se extendió tal como le había sido concedido por gracia. Pero también saben ustedes que no todos, como hemos visto, tampoco judíos también hay incrédulos en grandes cantidades, pero también hay judíos creyentes. Y especialmente cuando pensamos en la elección, pensamos en los 144.000 que aún serán llamados y sellados. Dios también ha conservado allí un remanente. Yo mismo quería participar hoy en un debate radiofónico. Se trataba del bautismo. Seguramente todos lo habéis escuchado en la radio alemana, pero la señora dijo, le llamaremos. pero primero quería saber qué iba a decir. Y se trataba del bautismo de adultos o el bautismo de niños. Y entonces dije, en realidad me gustaría situar el bautismo de fe entre el bautismo de niños y el de adultos, basándome en Marcos 16, verso 16, que dice, el que crea y sea bautizado. Y ella dijo, sí, ese aspecto es muy bonito, le llamaremos. Pero no volvió a llamar. Seguramente le daba miedo que entonces la fe pasara a ocupar un lugar central. Sea como fuere, lo intentaremos, algún día lo conseguiremos y proclamaremos la palabra del Señor allá. Pero aquí puedo leer los versículos del capítulo anterior, porque ya se ha destacado que fue el amor de Dios lo que impulsó a Pablo. En Romanos 8, versículo 38 dice, porque estoy seguro de que ni la muerte ni la vida, ni los ángeles ni los poderes, ni lo presente ni lo futuro, ni ninguna otra cosa creada, ni lo alto ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada podrá separarnos del amor de Dios que está en Cristo Jesús, nuestro Señor. Nosotros estábamos separados de Dios por la desobediencia y el pecado, pero hemos sido unidos a Dios por medio de Gólgata, por la obra salvadora de Dios en Cristo. Hemos sido reconciliados con Él y unidos en amor eterno. Nada puede separarnos de este amor de Dios. Y entonces Pablo seguramente quiso reafirmar aquí cuando dijo, digo la verdad en Cristo. No hay otra verdad que la verdad en Cristo. Él es el camino, la verdad y la vida. Todo lo que pasa por alto esto, pasa por alto la verdad. Digo la verdad en Cristo. No miento. Mi conciencia me lo atestigua en el Espíritu Santo. Y luego viene la expresión del dolor incesante en su corazón, o sufrimiento. Aquí tengo que plantearles a todos, incluyéndome a mí mismo, la pregunta es si este amor de Dios, este amor salvador, ya llena nuestros corazones de tal manera que seríamos capaces de decir, aunque solo fuera aproximadamente, y de creerlo, lo que Pablo dijo y quiso decir. Si él pudiera retirarse o apartarse, y así los demás pudieran entrar, estaría dispuesto a hacerlo. Así que se interpuso en la brecha, como Moisés se interpuso en la brecha por el pueblo y dijo, borra mi nombre de tu libro, pero deja al pueblo. Él se interpuso en la brecha. Eso es amor salvador, que no solo consiste en palabras, sino en hechos. Deseo que llegue antes del estallido del último avivamiento. Deseo de todo corazón que todos podamos llevar y llevemos realmente nuestro interior este amor salvador divino como parte de nuestro ser divino o de nuestra naturaleza divina. Solo entonces veremos salvador a los perdidos. Mientras seamos indiferentes hacia ellos, Dios no hará nada. Y seamos sinceros esta noche. ¿Podrá Dios hacer algo si somos indiferentes? Si no nos importa la necesidad de la perdición, la separación de los hombres de Dios, ¿qué puede hacer Dios entonces? Pero en el momento en que esto se convierte en nosotros, en lo que era en Pablo y en la iglesia primitiva, que no podían hacer otra cosa sino decir: el amor de Dios nos impulsa. Al final, eso es lo que debe suceder. ¿Qué dice la primera epístola? Tengo contra ti que has abandonado tu primer amor. Al final, debemos volver al primer amor. El primer amor de los primogénitos. Todos han escuchado muy bien la comparación. Se ha leído en voz alta sobre la promesa. Abraham tuvo muchos hijos. No solo tuvo a Isaac e Ismael, sino que tuvo un gran número de hijos e hijas. Pueden leerlo. Después de que se volviera a casar. Pero la promesa era para uno solo. Y el único recibió toda la herencia. Y los demás recibieron dones o regalos y se marcharon con ellos. Pero Isaac lo heredó todo. Él era el heredero de la misma promesa. Y así es también ahora. No son hijos de Dios los hijos carnales, sino los hijos de la promesa. ¿Realmente hemos comprendido lo que significa que Dios tenga hijos de la promesa? Quizá incluso haya dos tipos de hijos de Dios. Unos que participarán en la primera resurrección y otros que participarán en la segunda resurrección. Unos que creen en las promesas de Dios y otros para quienes estas no significan nada. Y realmente puedo recordar momentos en los que se trataba específicamente de clasificar el ministerio del hermano Branham de manera bíblica. ¿Y qué puedo decirles? Todos admitieron, incluso los más grandes predicadores pentecostales, que desde los días de Jesús y los apóstoles no había habido en la tierra un hombre con un ministerio semejante. Pero, cuando se planteó la cuestión de si podían creer que aquí se estaba cumpliendo una promesa de la palabra, se resistieron con manos y piernas o pies, y lo siguen haciendo hasta el día de hoy. Si no hubiera habido una promesa, Dios no habría hecho nada, o no habría podido hacer nada. La promesa era la base de la obra de Dios para enviar a un profeta y volver a poner todo en su sitio. ¿Quién cree en las promesas? Los verdaderos hijos de Dios, para quienes están destinadas los que han sido elegidos para ello. Escuchen, se los leí aquí en los últimos días del año pasado, en la carta a los Gálatas, y espero que no haya pasado desapercibido para nosotros, o para ustedes, perdón. Lo leeré de nuevo, Gálatas 3, verso 8. Pero como la Escritura, previendo que Dios justificaría a las naciones por la fe, anuncia de antemano a Abraham la promesa de salvación. En ti serán benditas todas las naciones. No solo una nación, sino todas las naciones. Por eso se le llamó Abraham, o Abraham, padre de muchas naciones. Así que los que son de la fe reciben la bendición junto con Abraham, el creyente. Podemos seguir leyendo en Gálatas 3, verso 19. ¿Para qué entonces la ley fue añadida por las transgresiones? Hasta que viniera la simiente a la cual le corresponde la promesa. Sabemos de qué se trata aquí. Sigo leyendo, verso 22. Pero ahora la Escritura ha encerrado todo bajo el pecado para que la promesa fuera dada a los creyentes por la fe en Jesucristo. Muy sencillo. Pueden leer el último párrafo aquí como comparación Gálatas 4 con lo que hemos leído antes. Gálatas 4, verso 28. Pero ustedes, amados hermanos, son hijos de la promesa según Isaac. ¿Lo hemos comprendido plenamente, hermanos y hermanas? Hemos comprendido plenamente que no solo tenemos la palabra de la promesa, sino que nosotros mismos hemos sido elegidos y destinados en esta simiente prometida de Dios como hijos de Dios antes de la fundación del mundo. Y porque lo somos, creemos en cada promesa que Dios ha dado en su palabra. Y el espíritu de la promesa viene sobre los hijos de la promesa. Pero escuchen lo que dice el versículo 29. Sin embargo, así como en aquel tiempo el hijo engendrado según la carne perseguía al engendrado según el espíritu, así también ahora. Isaac dejó en paz a Ismael. Pero, ¿qué pasó al revés? Gran necesidad o gran problema. ¿Qué pasa hoy? ¿Quién persigue y quién es perseguido? En eso se puede ver claramente quién es quién. Nadie necesita decirlo con palabras. Se hace evidente o es revelado. ¿Dónde está el amén? Se revela lo que somos. ¿Perseguimos o somos perseguidos? Esa es la pregunta más fácil. El engendrado por el Espíritu fue perseguido. Y escuchen esto una vez más. Pero como en aquel tiempo, el Hijo engendrado según la carne, en términos terrenales, ambos habían sido engendrados por la procreación humana. Pero uno fue engendrado por la promesa, o según la promesa, y por lo tanto la bendición de Dios descansaba sobre él. Pero como en aquel tiempo, el Hijo engendrado según la carne, es decir, engendrado según el criterio humano, persiguió al engendrado según el Espíritu, es decir, según la voluntad de Dios por la promesa, así también es ahora. Nunca ha sido de otra manera y nunca será de otra manera. En el versículo 30 dice además, pero ¿qué dice la Escritura al respecto? Echa a la sierva y a su hijo, porque el hijo de la sierva no heredará junto con el hijo de la libre. Se puede o incluso se debería leer todo lo anterior. Por ejemplo, a partir del versículo 22, para tener el contexto completo, está escrito que Abraham tuvo dos hijos, uno de la sierva y otro de la libre. Sin embargo, el de la sierva era solo su hijo carnal. Según la carne, pero el de la libre le había nacido por la promesa. Leo el verso 23 de Gálatas 4. Pero el de la libre le nació conforme a la promesa. Todo lo que debe ser bendecido por Dios y sucederá en la iglesia debe suceder sobre la base de una promesa en la que nos apoyamos. Y entonces podemos ser testigos o vivir de cómo Dios cumple la promesa. En eso consiste la bendición, y en ello se revela que Dios está con nosotros. Y, ay, me hubiera gustado estar sentado donde Pablo predicaba, se lo digo con toda sinceridad. Me hubiera gustado estar sentado allí donde predicó hasta bien entrada la noche y expuso el consejo de Dios. Me alegro de que tengamos la Biblia. Gracias a Dios por el Antiguo y el Nuevo Testamento. Gracias a Dios por los profetas. Gracias a Dios por los apóstoles. Que se vayan los escribas. Y en el versículo 24 dice, esto es figurado, o hablando en figurado, pues estas dos mujeres representan dos pactos. El del monte Sinaí, que da a luz la esclavitud, es Agar. Porque la palabra Agar significa el monte Sinaí en Arabia y corresponde a la Jerusalén actual, que está en esclavitud con sus hijos. ¿Y con qué fueron esclavizados? Con todos los estatutos y todo lo demás. Exteriormente parecía como si fueran esclavizados incluso con la palabra de Dios. Tenían la letra, pero no la revelación. En el versículo 26 dice, la Jerusalén de arriba, en cambio, es libre. Y esa es nuestra madre. Esa es nuestra madre. Si alguien, ya lo saben, a veces hay que decir las cosas, aquí no, pero en otros viajes, en otros lugares, en los viajes, cuando la gente habla de una iglesia madre a la que todos quieren volver, entonces nosotros como creyentes sabemos una cosa, no hemos nacido en algún lugar, nuestra madre está arriba, la nueva Jerusalén, que es la morada de la novia. Cuando a Juan le dijeron, ven, te mostraré a la novia, la esposa del Cordero, o la novia del Cordero, que vio una nueva Jerusalén adornada con la gloria de Dios. Esa es nuestra morada. Allí estaremos. Hay algunos pasajes más de la Biblia que podrían leerse aquí. Pero también pensamos especialmente en Isaac y sus dos hijos, Esaú y Jacob. Este es uno de los pasajes más difíciles de entender de la Sagrada Escritura. Nadie había visto aún la luz del día de este mundo o de esta tierra, y Dios ya había decidido el asunto porque sabía lo que sería uno y lo que sería el otro. Recuerdo un sermón del hermano Brano en el que dijo que Jacob era en esencia mucho, mucho peor que Esaú. Esaú, un chico realmente bueno, como debe ser, y Jacob, un embaucador, un tramposo, un estafador, que incluso consiguió su derecho de primogenitura con astucia y malicia. ¿No es así? ¿Acaso lo consiguió ayunando y orando? ¿Cómo? ¿Ayunando y orando? No, con astucia y malicia. Y Dios estaba con él, y Dios estaba con él. No son las circunstancias externas las que tienen significado, sino el destino de Dios, la predestinación de Dios. Lo que Dios ha destinado para una persona debe ser concedido. Y si las circunstancias externas han contribuido a ello, Dios no ha puesto ninguna objeción. Pero ustedes saben que los antiguos hombres de Dios tenían la guía del Espíritu en ellos. ¿Quién fue el que cruzó las manos y bendijo a los dos hijos? ¿Quién fue? Jacob, Jacob. ¿Y quién fue el que dijo, no, no así? José. No, así no, así no. ¿Y qué dijo Jacob? Sí, Dios ha cruzado mis manos, que así sea. Hubieron guianzas que simplemente estaban ahí, que nadie sabía ni había planeado, pero que Dios determinó y ejecutó en el momento, determinado, sin importar lo que dijeran los demás. que lo observaban. Dios sabe lo que hace también hoy. No tiene que rendir cuentas a nadie por ello. Aquí dice, el mayor servirá al menor. Como también está escrito, a Jacob amé, pero a Esaú aborrecí. Es difícil de entender y todos lo admitimos, pero así está escrito en la palabra, así debemos creerlo. No hay otra manera, debemos creerlo tal y como está escrito en la palabra de Dios. Todavía hoy hay personas que han sido amadas por Dios y que acuden a Él. Sienten la atracción del Espíritu. Se dejan interpelar por la palabra y acuden al Señor. Se sienten atraídos. No pueden evitarlo. ¿Por qué estamos aquí bajo el sonido de la palabra? Porque nos sentimos atraídos a escuchar la palabra. Y no hay ningún servicio religioso, ni siquiera el más pequeño, en el que Dios no hable. Al contrario, Dios habla a nuestros corazones a través de cada palabra que se lee, que se recita. Volvamos a Pablo. Tengo una gran tristeza y un dolor incesante en mi corazón. Deseo ser yo mismo anatema, separado de Cristo, si con ello pudiera salvar a mis hermanos, mis compatriotas, según la carne. Romanos 9, a partir del verso 2. Luego viene la enumeración. Porque ellos son israelitas a quienes pertenecen la filiación y la gloria de Dios, las alianzas y la ley, el culto y las promesas, etc. Y sin embargo, no han hecho uso de ello, sino todo lo contrario. Han dificultado mucho, mucho el ministerio de nuestro Señor aquí en la tierra. Y una vez tuvo que decirles con toda seriedad quiénes eran ellos en realidad. Y eso está escrito en Juan 8. En Juan 8, verso 44. Vosotros sois hijos del diablo, como vuestro padre, y queréis hacer los deseos de vuestro padre. Él ha sido homicida desde el principio y no se mantiene en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando miente, habla desde su propia esencia. Por supuesto, porque es un mentiroso y el padre de la mentira. Porque yo digo la verdad, no me creéis. ¿En qué palabra estamos pensando ahora? 2 de Tesalonicenses 2. Porque no creyeron en la verdad, Dios les envió un poder engañoso. Quien es de la verdad, escucha la palabra de Dios. Y no puede hacer otra cosa. Escucha la palabra de Dios. También hemos leído aquí la palabra que casi suena como una presunción que Juan escribió en aquel entonces. Primera de Juan capítulo 4, verso 5. Ellos son del mundo. Por eso hablan del mundo. Y el mundo los escucha. Pero nosotros somos de Dios. El que conoce a Dios nos escucha. El que no es de Dios no nos escucha. En esto reconocemos el espíritu de verdad o de la verdad y el espíritu del engaño. Hay diferentes espíritus. El Espíritu de Dios es el Espíritu de la verdad. Y está escrito, cuando venga el Espíritu de la verdad, Él os guiará a toda la verdad. Y eso es lo que hemos experimentado de una manera maravillosa a lo largo de los años. Créanme, estoy agradecido a Dios cuando pienso en cómo Él nos ha mostrado y revelado su palabra, sus promesas, todo su plan, de una manera que nunca antes se había visto en la tierra. ¿Están ustedes también agradecidos por ello? Sí, es simplemente una gracia de Dios. No se puede decir de otra manera. Aquí no hemos tenido grandes profetas ni grandes apóstoles, pero tuvimos el gran Dios que cumple su palabra y que aún hoy habla y se revela a través de su Espíritu. Y Él sabía que aceptaríamos lo que Él nos revelaría. Si no hubiera visto que lo aceptaríamos, no se habría tomado la molestia de revelárnoslo. Dios sabe exactamente quién cree y quién no cree. Y por eso se dirige a los que le creen. Lo hemos leído todos en las últimas palabras, aquí en Romanos 9. En el versículo 31 dice, Israel, por su parte, que buscaba la justicia exigida por la ley, no alcanzó la meta fijada por la ley. ¿Por qué? Porque no querían alcanzarlo por el camino de la fe, sino por las obras. Ahí tropezaron con la piedra de escándalo, de la que está escrito, he aquí pongo en Sion una piedra de tropiezo y una roca de escándalo. Y quien confíe en ella no será avergonzado. Pero quien no confíe en ella, o que no ponga su confianza en Él, será avergonzado. La fe y la confianza en nuestro Señor deben estar presentes si queremos que se nos revele su palabra y su voluntad. Tenemos confianza en Dios. ¿Y por qué la tenemos? Porque no hemos seguido el camino de Dios con nuestra propia justicia, sino que hemos puesto nuestra confianza en la gracia desde el principio y hemos aceptado lo que hemos oído con fe, y por eso nos ha sido revelado por el Espíritu Santo. El apóstol también lo explica eso en la carta a los Hebreos. Porque no unieron lo que oyeron con la fe, por eso no alcanzaron la meta. De Abraham se dice, creyó a Dios, y eso le fue contado como justicia, que escribe Juan en su carta, el que no cree en Dios lo hace mentiroso. ¿Quién se atreve a hacer mentiroso a Dios? Él, que es la verdad por completo. Creamos en Dios de todo corazón. Creamos más que hasta ahora. Confiemos más en Él que hasta ahora. Todo lo que ha prometido lo cumplirá sin duda. Todo esto es válido para el pueblo de Dios, los hombres de la promesa, los hijos de la promesa, la gloria de Dios, la filiación, los pactos, la legislación, el culto, todo. ¿A quién pertenecen? A aquellos que han nacido de Dios y han sido trasladados a la filiación, a la adopción de hijos, que pueden decir Abba Padre. Y como hemos subrayado con suficiente frecuencia, lo repetimos, Dios ha hecho promesas y en todo momento se ha revelado quién creía en Él y quién no. Y todos los que creyeron en Él ya nos han precedido y esperan la hora de la realización de todo el consejo de salvación de nuestro Dios, donde todos, donde Abraham, Isaac y Jacob, donde todos los elegidos del Antiguo y del Nuevo Testamento estarán en la gloria, en la gran cena con nuestro Señor. ¿Por qué estarán allí? Porque creyeron en Dios. Eso es lo más importante. Muchos creen en Dios, pero creer lo que Dios ha dicho y contar con que lo cumplirá. Me he alegrado con ustedes, y el hermano Rus también lo ha destacado, porque aquí se ha resaltado una y otra vez lo que los profetas del Antiguo Testamento habían predicho, ya sea de Moisés, de Isaías o de Oseas. Me alegro por ello. Y créanme, es el mismo Espíritu Santo el que nos ha llevado a las profundidades de la palabra. Y afirmamos y testificamos que el mensaje de la hora nos ha acercado a las promesas que estaban en la palabra y que éstas han sido reveladas para que nuestra fe sea afianzada en ellas y para que finalmente seamos testigos de todo lo que Dios ha prometido y pasemos de la fe a la vista. Él tiene, como aquí se dice, dos tipos de vasos: vasos para honra y vasos para deshonra. Si ya tiene misericordia y practica la paciencia con los vasos de deshonra, ¿cuánto más con los vasos que deben servir para su gloria? Que Él haga de nosotros, por gracia, vasos que sirvan para su gloria y su honra. Dios tiene misericordia de quien quiere. Según la palabra de la Escritura, tengo misericordia de quien tengo misericordia y tengo compasión de quien tengo compasión. Hoy alabamos la misericordia de nuestro Dios. No depende de nuestras carreras, de nuestras voluntades. Si dependiera de correr, ¿cuántos corren temprano por la mañana? Corren, pero no se les muestra el camino de Dios. No depende de correr ni de querer, sino de la misericordia de Dios. Y alabamos esta misericordia divina que se nos ha concedido. Gracia y misericordia es lo que debemos alabar, y el amor de Dios que se ha manifestado en nosotros. Gracias a Dios por el apóstol Pablo. Gracias a Dios por las explicaciones de la Sagrada Escritura, o en la Sagrada Escritura. Es una medida. Aquí se muestra una dirección, como los hombres de Dios han clasificado todo bíblicamente. Pueden tomarse la molestia de leer ustedes, especialmente en la carta a los Hebreos y en la carta a los Romanos, cuántas veces se hace referencia al Antiguo Testamento. El cielo y la tierra pasarán, pero la palabra de Dios permanecerá para siempre. Y la palabra de Dios comienza con Génesis 1 y termina con Apocalipsis 22, el último versículo. Aceptémoslo hoy con fe y dejemos de dudar, sino simplemente aceptemos como cierto que nosotros también, como Isaac, somos hijos de la promesa divina, que nos hemos convertido en creyentes para creer lo que Dios ha prometido en su palabra. Pónganse a prueba si pueden creer las promesas que Dios ha dado en su palabra, especialmente las que ha dado para este tiempo. Entonces eso debe ser una prueba de que han sido elegidos por Dios. De lo contrario, la palabra no les habría hablado. habrían seguido el camino ancho con todos los demás. ¿Por qué les ha hablado Dios? Porque ustedes pertenecen a los elegidos. Ha puesto la palabra de la promesa divina en el candelero para que la oigamos, para que la veamos, para que la aceptemos y creamos de corazón. Y luego, como también está escrito aquí en el versículo 28, porque el Señor, haciendo que las cosas sucedan con seguridad y sin demora, llevará a cabo su palabra en la tierra. Alabado sea su santo nombre. La llevará a cabo en la tierra, no solo en el cielo, sino que la llevará a cabo en la tierra. Sí, ¿qué palabra? La palabra que Él prometió, todas las cosas que están en la palabra, porque su palabra, el Señor, haciendo que las cosas sucedan con seguridad, no con incertidumbre, con seguridad, una tras otra, las llevará a cabo en la tierra. Que Dios nos llene hoy de alegría y gratitud, porque muchos pueden orar y dar gracias al Señor por el privilegio de habernos elegido, de habernos abierto la comprensión de las Escrituras y de haber puesto la fe en nuestros corazones. Sin esfuerzo, podemos creer de corazón lo que Él ha dicho en su palabra y lo que ha prometido. Las promesas de Dios permanecen, no vacilan eternamente. Jesús ha sellado con su sangre lo que promete en la palabra. El cielo y la tierra pueden arder, las colinas y las montañas pueden desaparecer, pero quien busca encuentra. La palabra de Dios permanece eterna. Amén. Amén. Levantémonos y adoremos. Padre celestial, mi corazón está conmovido, mi espíritu conmocionado. Cuán grande eres, cuán fiel. Tú has enviado tu palabra, has enviado tu espíritu, has enviado a tu profeta, todo en divina armonía, para que tu pueblo vea la luz en la oscuridad. Tienes hijos de la promesa que escuchan y creen en la palabra de la promesa, que reciben el espíritu de la promesa y son guiados a toda la verdad. Te doy sinceras gracias por la palabra leída y observada hoy aquí. Dios Todopoderoso, juntos te damos gracias. Dios de Abraham, Isaac y Jacob, tú eres nuestro Dios. Alabado sea tu nombre. Amén. Aleluya. Una vez más te doy las gracias de corazón por el gran privilegio de haber escuchado tu palabra fresca desde el trono en nuestro tiempo, de que las promesas hayan sido puestas en el candelero. Tú has enviado al profeta prometido para poner las promesas en el candelero en esta era profética. Señor, te damos gracias por los paralelismos. Así como en el principio tus siervos siempre volvían a la palabra y ordenaban todo bíblicamente, así has dejado reposar la misma unción de tu Espíritu Santo sobre tu pueblo. Y lo mismo está sucediendo ante nuestros ojos. Alabado sea tu nombre. Tú caminas en medio de los siete candeleros de oro. Tú hablas y actúas. Bienaventurado el que tiene oídos para oír lo que el Espíritu dice a las iglesias. Señor, te pido ahora de todo corazón que en medio de nosotros todo suspiro, toda necesidad, todo lo que no está claro, que todo sea quitado, toda carga, todo lo que aún se interpone en tu camino, que sea quitado, que el enemigo ya no tenga derecho sobre nosotros y que seamos un pueblo consagrado a ti, santificado a ti o por ti, que proclame las virtudes de aquel que nos ha sacado de la oscuridad y nos ha puesto en su luz maravillosa. Señor, tú sabes todo y te pido de corazón, de todo corazón, una vez más, que pronto se te abra el camino y se manifieste tu gloria, que todas las promesas que son sí y amén se cumplan en la iglesia. Tú has prometido la restauración. Esperamos por ello, porque tú lo darás. Alabado y bendito sea tu nombre. También las peticiones de oración, las intercesiones, todas las oraciones que suben a tu trono. Dios fiel, tú ves las cartas aquí y conoces las necesidades. Ahora te pedimos juntos, extiende tu brazo. Haz que se produzca sanación, liberación, que se produzcan milagros y señales como confirmación de tu palabra. Que suceda lo que se relata en los evangelios, donde quiera que se proclame el evangelio de Jesucristo. A ti, Dios vivo, te damos gracias como descendientes espirituales de Abraham, como el Israel de Dios, como guerreros de Dios, a quienes ha salido el sol como a Jacob. Señor, te damos gracias por ello y te alabamos y te damos toda la gloria a ti solamente en el precioso y santo nombre de Jesús. Aleluya. Amén.